porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca y les voy a estar acompañando en este nuevo capítulo. Hoy me encuentro junto a mi compañera de labores, Nadiesta Yáñez. Ella es coordinadora de liderazgo educativo de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile. Ella va a ser mi dupla en la conducción de este capítulo que vamos a dedicar a la educación rural. Y para comenzar, un dato. Según el Ministerio de Educación, las escuelas rurales equivalen a más del 29% del total de los establecimientos educacionales del país y tienen un número de matrícula equivalente a 277.840 estudiantes, lo que corresponde a un 7,7% del total. Estos son datos del año 2021.
Hola Claudia, qué bueno estar acá nuevamente acompañándote en nuestro podcast. Y como bien tú decías, hemos elegido dedicar este podcast a la educación rural. Primero porque Santiago no es Chile, segundo porque Chile no es solo urbano, al contrario, nace, ¿no es cierto?, desde la ruralidad, y tenemos una vocación en todos los proyectos que desarrollamos en Aprendizaje para el Futuro por darles pertinencia territorial, y dentro de ellos implica levantar qué significa los distintos territorios y dentro de los territorios las particularidades de la ruralidad en nuestro país. Déjame contarte que en Aprendizaje para el Futuro hemos desarrollado, a propósito de esta de lo que vamos a conversar con nuestro invitado, que ya lo vas a presentar tú, hemos desarrollado proyectos que vinculan el desarrollo de escuelas rurales en, por ejemplo, en la macrozona norte, desarrollos rurales con desarrollo local, con energías alternativas, a partir de la innovación pedagógica, como fue el proyecto de IU Solar, y también muchos otros que combinan precisamente, el dar respuesta a las necesidades del entorno, recoger la cultura y además perspectivar, ¿no es cierto?, los desafíos del siglo XXI en los distintos territorios del país. Hoy día, con la red de escuelas líderes, con el Centro de Liderazgo Más Comunidad también, desplegado en distintos territorios, tenemos trabajo con distintos entornos rurales que vamos a aprovechar ahí de compartir con nuestro invitado. Así que bienvenida a la diversidad de nuestro país y bienvenida además nuestra vocación de descentralización y de inclusión en todo sentido.
Así es, muy bienvenidos. Entonces, como les decíamos, vamos a dedicar nuestro podcast a la educación rural y para eso hemos invitado a participar, a conversar junto a nosotras a Gonzalo Plaza. Él es director ejecutivo de Fundación 99, una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir las inequidades desde la educación con un fuerte enfoque en lo rural. Fundación 99 publicó recientemente la segunda versión de su encuesta, Caracterización de la Educación Rural en Chile, estudio que ofrece continuidad a su primera edición, que se hizo en 2020. Bienvenido, Gonzalo.
¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Nayesta? ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Bien, pero antes de entrar de lleno en la encuesta, quisiéramos que tú nos pudieras contar a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando conversamos sobre educación rural. ¿Cómo se caracterizan hoy los establecimientos en el siglo XXI? ¿Cuáles son las categorías que existen en su descripción? Por ejemplo, sabemos que hay escuelas multigrado, otras que son unidocentes, si nos pudieras dar ese contexto para seguir después entrando ya en la encuesta.
Perfecto. Es un tremendo placer conversar con ustedes, Nadiesta, Claudia. Y primero quiero partir agradeciéndoles. Creo que espacios como este, donde, como decía Nadiesta al principio, estamos ayudando, contribuyendo a hacer más pertinente la discusión, el debate, la conversación respecto de este tema de educación, con la ruralidad, Santiago no es Chile, a pesar de que en la región metropolitana también hay escuelas rurales, quiero agradecerlo. No son muchos los espacios donde esta temática tenemos un tiempo importante para conversarla, así que agradecerles en ese sentido. Lo segundo, respecto a tu pregunta, Claudia, bueno, la educación rural, de alguna manera, voy a decir algunas ideas que nos pueden ayudar a contextualizar. En primer punto, la educación rural es una educación eminentemente y predominantemente pública. Cuando uno habla de educación pública, la educación rural es una buena definición. Desde la provisión, o sea, ¿quién provee la educación rural? El 96% es educación pública, ¿ya? Es una educación, por definición, inclusiva, sin discriminación, y donde todos los niños y las niñas que viven en las localidades, por más remotas que estén, se atienden en una escuela pública rural, ¿ya? En segundo lugar, tenemos, según datos del Ministerio, cerca de 3.300 escuelas rurales, y como tú bien decías al inicio, el 29, o sea, 3 de cada 10 escuelas son rurales. No obstante, cuando uno ve la cantidad de estudiantes, ese 30% no se refleja en matrícula, sino que es un número menor, es cerca del 8%, ¿cierto? 8% de la matrícula es del mundo rural, y en total estamos hablando de cerca de 280.000 estudiantes que atiende el mundo rural. Son cerca de 30.000 profesores y profesoras. Y respecto a lo último, dato de contexto, la educación rural, dije que era pública, y también...
Inclusiva.
Respecto a su tipología, tenemos tres grupos de escuelas rurales. La primera son las escuelas unidocentes, es decir, que tienen a un profesor o una profesora con niños y niñas de diferentes edades que comparten solamente a un docente. Esas son las escuelas unidocentes, se llaman escuelas unidocentes multigrado. La segundo grupo son escuelas que son bidocente o tridocente, o concursos combinados, que también se llama, es donde cuando diferentes cursos se juntan, se mezclan y tienen en torno a una escuela. Por ejemplo, primero y segundo básico, tercero y cuarto, quinto y sexto. Por ejemplo, esa es una escuela tridocente, donde un profesor o profesora le hace clase al primer grupo, primero, segundo, después tercero y cuarto, quinto y sexto. Entonces, tenemos las escuelas multigrado unidocente, las escuelas multigrado con cursos combinados, como la que mencioné recién, y las escuelas completas, que así se le llama, que son escuelas como más tradicionales como uno conoce, donde hay un profesor por cada nivel, un primero básico, un segundo, un tercero, un cuarto, etc. Entonces, tenemos esas tres tipologías. Y para cerrar el contexto, de las 3.300 escuelas que hay en Chile, rurales, la mayoría, cerca del 70%, son escuelas multigrado, es decir, de la tipología 1 y 2, unidocente o concursos combinados.
Oye, que me encantó la entrada que hiciste, y quiero aventurarme, digamos, la entrada que hiciste en relación a cuando hablamos de educación rural, hablamos de educación pública, porque quien provee la educación en los territorios, ¿no es cierto?, rurales, es el Estado. Y fíjate que me parece muy lúcido cómo tú, Gonzalo, Fundación 99, nos pone esta dimensión, ¿no es cierto?, de la educación pública, y pensaba que, a propósito de las últimas dos características que nos compartes, tenemos la experiencia en los microcentros rurales, tenemos, ¿no es cierto?, que son escuelas, cursos combinados y además muchos unidocentes, multigrado, es que además el acercamiento más interdisciplinario entre asignaturas, más holístico para pensar, para desarrollar el aprendizaje, también tiene un espacio privilegiado y una experiencia privilegiada en la educación rural. Entonces, mucho del debate que tenemos respecto de los desafíos de aprendizaje pueden ser alimentados de primera fuente con la experiencia de la educación rural. Y quiero vincular esto con que sabemos que ustedes, que parten, ¿no es cierto?, el año 2020, parten realizando una encuesta de educación rural, han podido visibilizar y generar hallazgos respecto de las actuales tendencias nos imaginamos, digamos, tendencias en el ámbito de lo formativo, en los desafíos docentes, en la vinculación con el entorno, de las escuelas rurales. Y que este estudio, ¿no es cierto?, esta caracterización, esta encuesta de escuelas rurales, la realizaron el 2020, el 2021 y me parece que el 2022, o sea, ahí tú corrígeme. Cuéntanos un poco, cuéntanos cómo, qué nueva información, qué hallazgos, qué les ha sorprendido de la encuesta que han venido realizando.
Sí, tremendo. Creo que me quiero detener un poco en tu primera parte de lo que mencionaste en Adiesda, antes de entrar a los datos o los hallazgos principales de la segunda encuesta que levantamos con Fundación 99. Pero, o sea, coincido plenamente en lo que tú dices. Hoy día el debate educativo tiene gran parte, está enfocado en cómo resaltamos, cómo generamos innovación educativa desde las metodologías, cómo desarrollamos estas habilidades de orden superior que se llaman del siglo XXI, la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, entre otras. Entonces, ese tipo de habilidades, o también este uso de metodologías más interdisciplinarias, donde mezclamos asignaturas, mezclamos niveles. En el fondo, lo que quiero mencionar aquí es que nosotros, como Fundación 99, algo que queremos ir trabajando, empujando poco a poco, y estoy seguro que compartimos, es eliminar la mirada hacia la educación rural como una mirada romántica, asistencialista, sino que muy por el contrario. Para nosotros la educación rural es un motivo de orgullo, es una joya, es un polo de innovación educativa, justamente como lo que hoy día estamos anhelando. Esta innovación desde la metodología, desde el desarrollo de habilidades, de la interdisciplinaridad, de la relación con la familia, con el medio ambiente, su entorno, en fin. Entonces, quiero hacer el punto de que ojalá poco a poco nos vayamos aproximando a la educación rural no como el patio trasero, no como una mirada asistencial, no como una mirada romántica, sino que, muy por el contrario, una oportunidad de innovación que tiene mucho que enseñarle al sistema educativo completo. Entonces, me tomo de tus palabras en la diestra al inicio, no solamente coincidir y resaltar ese punto. Creo que esa mirada es la mirada que tenemos que tener, no porque sean el 8% de los estudiantes o solamente el 30% de las escuelas, no tienen nada que decir, muy por lo contrario. Ahí ocurre innovación educativa que es muy digna y tenemos mucho que aprender. No por estar más lejos de eso, el mundo educativo, de alguna manera más tradicional, urbano, está copiando ciertas iniciativas y haciendo, de alguna manera, escuelas multigrado en zonas urbanas, porque ven que hay un vínculo, que se desarrollan habilidades de orden superior, como por ejemplo el liderazgo, las mentorías, en el fondo, y eso son muy relevantes.
Gonzalo, qué bueno que te haga sentido, y efectivamente tenemos mucho que mirar, y eso tiene que ver con no tener una mirada, con tener una mirada igualitaria, o sea, como de reconocimiento de la diversidad de experiencias y territorio. Y solo decir, como cuando decías el 8%, porque el casi el 8% representa la escuela particular pagada en este país también. Entonces, estamos hablando de que puede tener el mismo peso relativo en otro territorio a nivel nacional. Te dejo ahí con la...
Claro, interesante. No había hecho ese análisis, pero claro, tenés toda la razón. Y volviendo al punto, y también, uno de repente en los medios de comunicación ve como este romanticismo... eso sucede. Cuando uno ve a la niña o el niño arriba de un techo buscando señal para hacer la tarea, sobre todo en pandemia, o recorriendo distancias grandes a caballo, o problemas de calefacción. O sea, eso, esa mirada más compasiva ocurre, y eso es realidad. Nadie lo está inventando. El punto es que salgamos, demos un paso más adelante, y también, como tú decías, miremoslo con una mirada de enfoque de derecho, una mirada de dignidad, que aquellos estudiantes, por mucho que sean el 8%, se merecen el mismo acceso a educación de calidad que cualquier estudiante. Así que concordar con eso.
Gonzalo, y ya como metiéndonos de lleno en la encuesta y los hallazgos, y considerando que la pandemia, la crisis sanitaria, afectó fuertemente a todas las realidades, tanto zonas urbanas como zonas rurales, ¿qué ¿qué efectos ustedes vieron o advirtieron en la naturaleza de la labor docente, ya sea en formas de enseñar, estrategias de enseñanza, evaluación? ¿Y qué oportunidades se presentaron o se presentan en este ámbito?
Sí, yo creo que la pandemia afectó, y obviamente esto está dicho por todo el mundo, acrecentó brechas, agrandó brechas. Y cuando uno pregunta o investiga un poquito más a quién le afectó más, un dato que nosotros obtuvimos en la primera encuesta que hicimos fue que el 40% de los estudiantes del mundo rural no tuvo clases ni online ni presencial en pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque la gran solución del sistema educativo fue clases remotas, online. Y eso es una tremenda carencia en el mundo rural. No hay conectividad de buena calidad que te permita tener una clase por alguna aplicación. Entonces, cuando me dicen, sí, la pandemia acrecentó brecha y nos afectó a todos, yo creo que no nos afectó a todos por igual. Hay un segmento de la población, el más postergado, que derechamente no tuvo clases, ni online ni presencial. Entonces, ahí hay un punto. Lo segundo, respecto a qué hallazgo hemos tenido, sobre todo en esta segunda encuesta, y qué metodología, los profesores y profesoras en el mundo rural son autodidactas, le ponen el esfuerzo máximo, tienen una vocación tremenda. Muchos de ellos y ellas hacen patria y con escasez de herramientas técnicas. Se han hecho autodidactas porque el dato que tenemos es que 8 de cada 10 profesores del mundo rural nunca ha tenido formación ni inicial ni continua en temas de pedagogía rural. Nadie puede decir que enseñar en un aula multigrado requiere las mismas competencias y metodologías para enseñar o para evaluar que un aula completa de 35 estudiantes. Se requieren metodologías distintas, sobre todo que mezcle esta interdisciplinaridad, cómo evalúo a aquellos estudiantes. Entonces, ese tipo de formación no se imparte en las facultades de pedagogía, ni tampoco después como formación continua. Entonces, ahí tenemos otro hallazgo importante del cual nos estamos haciendo cargo. Estamos lanzando un primer diplomado de educación rural para hacer frente a esa brecha de aprendizaje más técnico, más desde la disciplina. Porque sabemos que, insisto, hay un tema de ser autodidacta y con mucho esfuerzo luego sacan la tarea adelante. Otro dato importante quiero mencionar, la segunda encuesta nos levantó los 3 principales desafíos del mundo rural. Están categorizados los siguientes. El primero tiene que ver con la falta de recursos o de tecnología, llamémoslo así. Tecnología, y aquí hago el parangón o hago el análisis de tecnología respecto a acceso a conectividad y acceso a recursos, a dispositivos tecnológicos. Ese es un primer desafío. Lo segundo desafío tiene que ver con la falta de recursos educativos pedagógicos pertinentes, contextualizados al mundo rural multigrado. Es decir, sabemos que hay iniciativas, por ejemplo, están los módulos didácticos del Ministerio de Educación, que son muy bien valorados por el mundo rural, pero faltan más recursos educativos pedagógicos para poder evaluar, para poder enseñar en aulas rurales con también multigrado. Y el tercer gran desafío que se menciona en la encuesta es la falta de formación docente en temas de ruralidad / multigrado. Entonces ahí tenemos 3 grandes desafíos que se emanaron de la encuesta, que nosotros tenemos que ir haciéndonos cargo y empujamos a que la política pública se haga cargo. Hay otro gran desafío que nos surgió de la segunda encuesta, que tiene que ver con, ok, la primera encuesta nos dijo 4 de cada 10 no pudo hacer clases. Terrible, porque en el fondo la externalidad negativa respecto a eso son la menos mala, entre comillas, es el rezago académico. La más mala, la más grave, tiene que ver con el abandono, con la exclusión escolar. Entonces son muy, muy graves. En la segunda encuesta, afortunadamente, porque las escuelas se abrieron más producto de la pandemia y ya progresando, tenemos más clases presenciales, pero el dato que quiero relevar aquí, con esto lo doy paso a ustedes si tengo alguna pregunta, es que solo el 8% de los maestros y maestras logró cubrir e enseñar más del 90% del currículum priorizado. O sea, ya tenemos un currículum priorizado, ¿cierto?, en pandemia, que nos dice que tenemos que abordar algunos objetivos de aprendizaje, los más fundamentales. Bueno, cuando preguntamos eso en la segunda encuesta, solo el 8% de los maestros y maestras logró enseñar más del 90% del currículum. Por lo tanto, tenemos un problema ahí, un desafío importante de cómo seguir reduciendo esas brechas pedagógica, ese rezago que va a ocurrir, primero por no tener clases, año uno pandemia, y dos, por no cubrir todo el currículum.
¿Y ustedes pudieron? Perdón. ¿Y ustedes pudieron, no sé si en la encuesta, pero quizás posteriormente, bueno, ¿qué implica esto? ¿Cómo se está abordando en el fondo? Porque un 8% es brutal, o sea, puede ser que solo un 8% pudo enseñar más del 90% del currículum, es realmente...
Ahora, perdona, voy a incorporar lo de la Claudia, ahora, considerando que también para todos quienes nos escuchan, a nivel nacional, el promedio de cómo se imparte el currículum, para no decir como la cobertura, no alcanza al 50% en términos globales. O sea, estamos hablando que dentro de un marco que ya es restringido, tenemos además un rezago brutal. Gonzalo, y lo quiero vincular lo que te comenta Claudia con la reactivación educativa, ¿no es cierto? Estamos todos aquí cruzados por el plan de reactivación educativa que ha convocado el Ministerio de Educación y cada uno de nosotros en nuestros distintos lugares como aportando a la reactivación. Recordar que además como política pública se están articulando estos tres ejes: convivencia, salud mental, la reactivación de los aprendizajes y ayúdenme con el otro, lo acabo de olvidar.
La asistencia, ¿no?
La asistencia y la revinculación. Gracias, Claudia. Estos datos, ¿cómo hoy día dialogan los de rezago, de aprendizaje, con las iniciativas de reactivación que se desarrollan en el mundo rural?
Tremendo. Yo quiero sumar a eso, porque claramente esto empalma muy bien con el plan de reactivación que ha impulsado el Ministerio de Educación, ¿cierto?, hace ya un tiempo atrás. Este plan de reactivación, como tú bien dices, partió con 5 ejes, ahora tiene 3, y esto conversa muy bien. ¿Por qué? Porque la escuela rural, como lo comentaba al inicio, desde mi punto de vista, es el sector que ha estado, uno de los sectores que ha estado más postergado, inevitablemente, porque la gran solución, esto no tiene que ver con estudios, tiene que ver con que esto es lógica. Si la gran solución en pandemia fue soluciones remotas, y ahí no hay conectividad, por tanto, y datos nos avalan que 4 de cada 10 no tuvo clases, por lo tanto, ahí es donde también uno debiera poner un foco importante. En ese sentido, yo quiero también agradecer y valorar que el Ministerio, el mismo presidente, el año pasado, lanzó este plan nacional de fortalecimiento para la educación rural, Gabriela Mistral, que tiene 7 ejes, infraestructura, transporte rural, educación media ATP, foco pedagógico, foco intercultural, una política nacional de educación rural y una colaboración estrecha con México, que tiene buenas prácticas en tema rural. Entonces, y esto es
bastante... CONAFE.
¿Perdón?
Con el CONAFE, con la ONU en particular.
Exacto, exacto. Entonces, quiero resaltar que además del plan reactivación, que es un plan macro, que nos tiene que orientar a todo el país respecto a la educación, hay un doble clic para hacerse cargo de una buena vez en temas de educación rural, que tiene estos 7 ejes que mencionaba, donde todos son muy pertinentes, pero también de ahí quiero hacer un llamado desde la honestidad, donde necesitamos acelerar el tranco con este plan de fortalecimiento, Blemichal, y también con el plan de reactivación. Y donde uno debería poner la urgencia, obviamente cada uno de los, hay intereses, cada uno tiene intereses distintos. Escuelas hospitalarias, educación rural, educación de adultos, educación tradicional, en fin, hay un abanico tremendo y cada uno va a tocar sus intereses. Acá hay un segmento que históricamente ha sido postergado, que también es una oportunidad porque tiene mucho que enseñarle al sistema educativo completo, que representa el 8% de la matrícula, el 30% de los estudiantes, que tiene un plan de fortalecimiento que está enunciado. Entonces el llamado es hacernos cargo con un plan de acción concreto que le ponga urgencia también.
Sí, qué pertinente además la forma de nominar al plan rural y como que tenemos que hacer la tabla de doble entrada con cómo se cruza con los ejes de reactivación educativa para poder priorizar, ¿no es cierto?, las iniciativas que permitan recuperar los aprendizajes, el rezago y poner, como tú decías, a la cabeza a la educación rural con su experiencia para en la conversación del fortalecimiento de la educación pública en general. ¿Qué oportunidades presenta esto hoy día para ti, este punto de inflexión en el que estamos, en el mundo rural? ¿Cuál crees tú que son los saltos que podríamos darnos hoy?
Yo creo que el punto de inflexión es un punto de inflexión que nos permite repensar qué educación queremos como país. Y esto lo estoy extrapolando también el punto de inflexión provocado por la pandemia. La misma encuesta que hicimos, más del 85%, perdón, el 80% de los profesores cambió su rol, cambió su forma de enseñar después de la pandemia. Y el 96% antes creía que su rol iba a cambiar. Entonces, lo que quiero decir con esto, transmitir con esto, es que por décadas hemos estado hablando de este cambio de paradigma, de esta educación basada en la innovación, y no solamente en entrega de dispositivos, tablets, teléfonos, pizarras interactivas, como fue antaño, sino que estamos hablando en buena hora de una innovación educativa entendida desde las metodologías, de cómo ponemos como protagonista al estudiante, cómo desarrollamos en él y en ella habilidades que le sirvan para la vida, para que tenga trayectoria tanto laborales como educativas y de vida exitosas, que sean libres para poder elegir qué quieren hacer después de la enseñanza media. Entonces, hoy día estamos hablando de esto, y para cumplir este nuevo paradigma educativo, es fundamental que el profesor o la profesora mantenga un rol fundamental, pero un rol distinto que al que ha tenido antiguamente en el sistema educativo. Y eso, por los datos que tenemos, los profesores lo quieren y lo están haciendo. Entonces, lo están empezando a hacer. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad para agarrarse de eso y poder propiciar y profundizar un cambio educativo que nos permita tener estudiantes y ciudadanos, ciudadanas íntegras para esta sociedad que estamos viviendo. Insisto, laboralmente, educativamente, de vida.
Y cuando dices que su rol cambió, o sea, que los docentes que respondían la encuesta afirmaban eso, ¿de qué manera cambió? O sea, entiendo por lo que tú dices que empezaron a implementar más metodología. ¿Si tienes más datos de eso?
Tiene que ver, no tenemos datos duros respecto a eso, pero la experiencia más quali nos ha llevado a entender que ese rol está migrando hacia un rol mucho más fuerte con este tema, por ejemplo, de la interdisciplinaridad. Por ejemplo, uno ha visto antiguamente, veía que profesores del mundo rural hacían finalmente 6 clases en una. En un rincón estaban los niños de primero básico, en otro rincón los de segundo, otro tercero. Entonces estaba repitiendo 6 clases en una, poco eficiente, y finalmente gastaba mucho tiempo y esfuerzo. Entonces están haciendo clases de alguna manera con metodologías activas, ABP, aprendizaje y servicio, entre otras, donde lo hacen interdisciplinario y así ahorran tiempo y son más eficaces y eficientes en el logro del currículum que tienen que enseñar. Entonces, uno, las metodologías. Dos, el vínculo con las familias y estas como escuelas abiertas. Y tres, también tiene que ver con el rol de ellos como más que instructor, sino que facilitador de procesos de aprendizaje. Entonces, yo diría que por ahí tenemos que ir tomándole la mano, profundizando. Y tiene que ver también con el rol pedagógico que queremos impregnar en este paraguas de la innovación educativa. Y cuando tú, Nadia, decías, bueno, falta esta tabla de doble entrada entre el plan de reactivación y el plan de Gabriela Mistral, esa tabla es bastante simple. Nosotros se la hemos mostrado al Ministerio de Educación en reuniones que hemos tenido hace muy poquito. Cuando uno habla de querer reactivar, por ejemplo, aprendizajes, que es el segundo pilar del plan de reactivación, recuperar aprendizaje, si uno no le entrega las competencias, las herramientas de formación inicial o de formación continua a los maestros y maestras, no puede reactivar el aprendizaje. Si uno no tiene solucionado temas de infraestructura, no puede reactivar el aprendizaje. Entonces, está todo muy relacionado. Si tenemos escuelas hoy día todavía que se llueven, que no tienen calefacción en el sur o en el norte con los fríos que hay.
No tienen agua.
No tienen transporte escolar. No podemos hablar de reactivación si no están solucionadas ciertas necesidades básicas. Entonces, se conecta muy bien a ambos planes.
Qué ilustrativo lo que nos mencionas en relación a que el desarrollo de capacidades para el aprendizaje tiene que tener pertinencia territorial. O sea, la política no puede ser pensada desde una sola realidad homogénea, Recuerdo haber acompañado por unos proyectos de innovación educativa, Escuela de la Araucanía, donde, por ejemplo, Mercado Público les pedía que tuvieran licitaciones para comprar la leña, que se requiere todo el año, y sin embargo no habían proveedores en el territorio que permitieran dar cuenta de ello. O sea, desde condiciones o los que tienen internado, etcétera, necesitamos responder con modelos de desarrollo y de generación de condiciones acordes al territorio. Y desde esa perspectiva es muy virtuoso también las experiencias, no sé si nos puedes comentar algo al respecto, las experiencias que tienen que ver con cómo vincular los desafíos del siglo XXI en cada uno de los territorios. Hay en el enfoque de aprendizaje profundo, ¿no es cierto? Los investigadores que se dedican a ello invitan esta idea de que el conocimiento es para usarlo, no es para tenerlo, sino que para usarlo en el mundo. O sea, como involúcrate en el mundo, usa el conocimiento para cambiar el mundo. Y cuando uno piensa en las zonas de mayor tensión en el desarrollo de proyectos productivos, zonas que la ruralidad está caracterizada por el desarrollo del ciclo agropecuario, en muchos lugares, digamos, como y proyectos de desarrollo en esa línea, tenemos una tremenda oportunidad como para pensar en proyectos que tengan una vinculación directa con el entorno. No sé, Gonzalo, si han visto ustedes experiencias al respecto, ¿nos puedes compartir algo en relación a ello?
Me quedé pensando porque, no, o sea, creo que lo definiste de una manera impecable. Y justamente ese tema, como esa vinculación, es algo que nosotros como Fundación nos viene dando vuelta ya hace unos años atrás. La Fundación 99 partió netamente en educación, hace 15 años atrás. No obstante, hace dos y medio años atrás, nos dimos cuenta de que, mira lo que voy a decir, que la educación no bastaba para el desarrollo, que no era lo único, sobre todo en el mundo rural. Y esa frase es difícil de digerir, porque uno dice, la educación es muy importante, un pilar fundamental para cambiar vida, etc. Obvio que sí, pero cuando uno se adentra al mundo rural, se da cuenta que la educación no es lo único que sucede ahí. La escuela rural es mucho más que una escuela, es mucho más que un centro de cuatro paredes que te enseñan matemática, lenguaje, y en el mejor de los casos te enseñan creatividad o pensamiento crítico, sino que es un centro comunitario. La escuela rural es un centro que converge gobiernos locales, juntas de vecinos, padres, madres, abogados, estudiantes. Entonces, finalmente, es un polo de desarrollo territorial la escuela rural, que no sucede en el mundo urbano. Y esa característica nosotros la adoptamos, hemos investigado, hemos leído harto, y hoy día la Fundación 99 no solamente se dedica al tema de educación rural, sino que nos dedicamos al tema de desarrollo rural, donde la escuela está al centro y se conecta con tres ejes. La educación, el tema de emprendimiento o desarrollo económico local, que los mismos padres y madres de aquellos estudiantes tienen cooperativas, silvagropecuarias, pesqueras, turísticas, en fin. Y el tercer eje es el tema de espacio público e infraestructura. Como decía Claudia, agua, si no tenemos agua potable, no tenemos energía eléctrica, no tenemos conectividad, acceso a servicios, nada de esto puede ocurrir. Por lo tanto, la Fundación 99 desarrolló un modelo donde tenemos la escuela está al centro, la escuela rural, pero convive con esos tres ejes para un desarrollo rural importante, próspero. Entonces, cuando tú me preguntas si le hemos dado vuelta, claro que sí, y esa es la propuesta que nosotros damos, sobre todo, por ejemplo, nuestros proyectos en área educativa tratan de vincular a las otras áreas. Y, por ejemplo, nosotros hacemos que las escuelas, los liceos, sueñen qué comunidad educativa quieren ser. Y dentro de esos sueños, muchos de ellos son pedagógicos, por cierto, de convivencia escolar, pero también hay otros sueños que tienen que ver con, por ejemplo, potenciar un sector productivo de la zona. Entonces ahí entramos para vincular y articular con la cooperativa que hay de extracción, por ejemplo, de la morchela en Llanada Grande, Cochamó, cómo se vinculan ellos con los mismos estudiantes, profesores, y ahí los estudiantes hacen proyectos para solucionar problemáticas, necesidades de sus padres, de sus madres, de su comunidad. Por ejemplo, proyectos que tengan que ver con acceso a agua, con el riego, con, por ejemplo, cómo atraer más turistas a la zona, y así aprenden los estudiantes, aprenden matemáticas, lenguaje, ciencias, pero con proyectos vinculados a su necesidad. Estamos desarrollando un proyecto en Llanquihue en particular que se llama Jardín Nativo de Aprendizaje, donde los profesores, profesoras, estudiantes y padres y madres codiseñan un jardín nativo con flora nativa y después con proyectos, con ADP, usando el jardín nativo, los niños y las niñas desarrollan habilidades socioemocionales. Entonces, insisto, hay mecanismos riquísimos de cómo conectar los mismos aprendizajes que tienen que aprender los estudiantes, pero con su entorno, con su familia, con sus padres, con sus madres, con sus vecinos, para lograr un desarrollo rural más un ecosistema mucho más equitativo, próspero, inclusivo y sostenible también.
Qué interesante.
Súper interesante, Gonzalo. Oye, bueno, nosotros sabemos, bueno, y la gente seguramente, nuestra audiencia está ávida de conocer más de educación rural, y ustedes tienen una iniciativa que de alguna manera nos sirve para acercarnos a esta realidad, que es un concurso de cuentos, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Este es el tercer año que estamos lanzando el concurso que se llama Vida Rural en 99 palabras, ¿ya?
Ajá, sí, a propósito que esta semana se cerró también.
Exacto, cerramos la convocatoria por tercer año consecutivo, nos fue muy bien, llegaron más de 100 cuentos, y la idea tiene que ver con visibilizar el mundo rural. Entonces, hicimos un llamado abierto a que estudiantes pudieran escribir un cuento en 99 palabras que refleje su vida en la escuela rural a la que están, y ahora tenemos un jurado que estamos justamente ahora leyendo esos cuentos para poder hacer la premiación, y tiene que ver con eso, con visibilizar. Siempre lo lanzamos durante abril, porque como ustedes pueden saber, también la gente que nos está escuchando lo podría saber, en abril es el mes de la educación rural, el 7 de abril se celebra la educación rural debido al natalicio de Gabriela Mistral, por tanto ese mes nosotros lo tomamos y generamos una de las tantas iniciativas que tenemos, es este concurso donde nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, página web, lo promocionamos para que lleguen más y más cuentos.
¿Y después uno puede ver los cuentos en alguna parte? ¿Se puede leer?
Después está publicado, hacemos un libro, y eso está publicado en la página web de la edición 1 y 2, ahora con la edición 3 también vamos a hacer una premiación, y también vamos a hacer una edición de ese libro para poder ahí dejarlo a disposición de quienes quieran leerlo.
Claudia, vamos a tener que incorporar en el próximo podcast la lectura de algunos de estos que ya han sido reconocidos y ganadores. Vamos con nuestra, se nos ha pasado volando el tiempo. Vamos con nuestra última sección, ¿te parece?
Con nuestra sección que estamos estrenando este año, en esta tercera temporada del podcast. Gonzalo, entonces te vamos a hacer una pregunta que le estamos haciendo a todas nuestras invitadas e invitados, y es, en tres palabras, o puede ser cuatro, no sé, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
¿Qué es para mí innovar para alcanzar? Yo creo que cuatro palabras.
Puede ser más.
No, voy a ser Mateo con las cuatro palabras. Desafío, metodologías, pasión y derechos. Creo que hoy día, con esas cuatro palabras me quedo, creo que hoy día la innovación es un derecho donde tenemos que garantizárselo a aquellos estudiantes, porque no podemos, estamos en deuda, no podemos seguir enseñando, teniendo estudiantes en escuelas, liceos, que no salgan preparados para la educación, que para el mundo laboral, para el mundo más completo. Hoy día eso no está sucediendo, tenemos una brecha tremenda. Un ejemplo, el otro día estaba en Temuco y una estudiante que había salido, había hecho su práctica laboral en temas de metalurgia, de soldadura, nos contaba que en el liceo le enseñaron una metodología, una forma de soldar, y en el sector privado, en la práctica laboral, habían cuatro y ninguna era de la que estaba ella había sido formada. Entonces tenemos una brecha tremenda. No estamos formando, nos está costando formar estudiantes con contenidos técnicos suficientes y también con habilidades de estado de orden superior, creatividad, pensamiento crítico, etc. Entonces tenemos ahí un foco de garantizarles como un derecho esa innovación, que le llegue a ellos esa innovación.
Con esa pasión Vamos a quedarnos con uno de los, yo voy a tomar uno de los elementos, ¿no es cierto? La pasión por la renovación, pero no cualquier renovación, no hacer solo algo nuevo porque hay que hacerlo nuevo, sino que efectivamente que lo nuevo sea un camino para garantizar derechos, para que la educación se transforme en un habilitador para una inclusión social efectiva, real, que fortifique la democracia y que nos permita además un desarrollo humano sustentable. Ha sido un gusto conversar contigo, Gonzalo, y Claudia nos tiene ahí otros avisos.
Muchas gracias, Claudia Noyesna.
Gracias a ti, Gonzalo. Gracias por esta conversación. Pero antes de despedirnos, queremos dar una primicia respecto de la Red de Escuelas Líderes. ¿Qué es la Red de Escuelas Líderes? Es una iniciativa que ya tiene 15 años de vida, que impulsa Fundación Educacional Oportunidad, Fundación Educacional Arauco, Fundación Minera Escondida, El Mercurio y Fundación Chile. Este año se va a abrir una nueva convocatoria para que escuelas y liceos en contexto de vulnerabilidad postulen y sean parte de esta red que hoy está conformada por 110 establecimientos. Entonces la invitación está hecha, los animamos a visitar el sitio de la Red de Escuelas Líderes, donde prontamente se va a dar a conocer la fecha de esta convocatoria. Esperamos que las escuelas y liceos también de rurales puedan participar en esta convocatoria, que como ya les decimos, prontamente se va a abrir. Y a nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a compartir sus ideas y propuestas para nuestro podcast escribiéndonos al correo de aprendizajefuturo@fsh.cl. Ahora sí hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones que esperamos sean para la transformación educativa. Gracias, Gonzalo, nuevamente.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Claudia. Ha sido un gusto. Y los esperamos en la convocatoria. Esperamos a las escuelas rurales en la convocatoria de la Red de Escuelas Líderes.
De todas maneras, muchas gracias.
Y esperamos los cuentos, Gonzalo.
Un abrazo.
Otro.
Chao, que estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.